¿Qué más?
Salvador, perdón, perdón.
No, no, perdón.
Ya está, no, no. ¿Eh?
Bueno, creo que nos habías grabado, pero es igual, más o menos sí, ¿eh? No, no pasa nada, ¿no? Entonces, Pepito da esa conferencia, es entrevistado en varias entrevistas, una es en Uno más Uno, que es una entrevista tal vez no muy esencial, una entrevista con Naturaleza, que esa entrevista sí valía la pena que la comentáramos alguna vez, yo creo que es muy interesante sobre sus nociones de ciencia y tecnología, y el compromiso político, la que hemos leído de Dialéctica, y tal vez alguna más que a mí se me pierde. De esos dos cursos, de inducción y dialéctica, lo único que tenemos es un esquema. Aprovecho para comentaros que en aquellos momentos, Sacristán, como era profe de metodología de las ciencias sociales, estaba muy metido en la lectura de los clásicos epistemológicos de aquella época. Pues, no sé, era lector de Popper, de Kuhn, de Stadtmüller, de Smith, de Bunge, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente, ese curso que da y otros materiales y cursos que dio en económicas indican que el desprecio que había en aquellos momentos hacia la inducción no interesa para nada, la inducción es una cosa que está en el ámbito del contexto de descubrimiento, si algún científico induciendo, pues no sé, se genera en su pensamiento alguna ley, pues bueno, pues que así sea, pero eso no importa, él no comparte eso, ¿eh? Él es un estudioso del tema de la inducción, tiene un doctorado sobre inducción en John Stuart Mill, trabajó sobre inducción en Popper, etcétera, etcétera, ¿eh? Así que es otro elemento comparado. Y que eso, si alguien quisiera un día estudiar la singularidad de vista como filósofo de la ciencia, una lista tendría en cuenta sería eso, ¿eh? Que él no rechazó nunca la inducción, no la menospreció, ¿eh? Cosa que en aquellos momentos, en los años 80, era bastante frecuente hacerlo. Eso le interesa, eso está, si está en alguna parte, en el contexto de descubrimiento, pero los epistemólogos eso no nos interesa, ¿no? Eso no, ¿eh? No importa, ¿eh? O algún historiador de la ciencia, ¿no? Creo que no hemos olvidado casi nada, ¿eh? Entonces, él vuelve aquí, vuelve a Barcelona, y es impresionante lo que hacen en apenas 3 meses, ¿eh? Lo cual a mí me indica que no pudo hacerlo todo cuando regresó, tuvo que trabajar en todo eso ya antes, ¿no? Yo creo que no es posible hacer tanto tan novedoso en tan poco tiempo. Él inaugura el curso en los Pirineos de Llobregat. Había tenido un muy buen resultado, gobernaba, si no recuerdo mal, en coalición con el PSC en aquellos años, las primeras elecciones municipales se dieron en el año 80, hablamos del 83, el concejal de cultura es un amigo suyo, es Jaume Botey, con el cual había coincidido en las clases de alfabetización en Can Serra, y le propone que dé la lección inaugural del curso 83-84. Eso es lo que luego se recoge. No exactamente la conferencia fue más extensa y creo que tuvo coloquio, se recoge en aquel artículo que hemos comentado alguna vez, los atisbos ecologistas en la obra de Marx, ¿eh? Creo que todo el mundo tenemos presente ese artículo, ¿eh? Eso implica un estudio de Marx, implica una visión distinta sobre Marx, ahora es frecuente hablar de estos temas, pero en los años 80, si yo no recuerdo mal, poquísima gente hablaba de estos temas. Luego va la Complutense, y ahí imparte, si no recuerdo mal, dos. Yo creo que fueron dos, pero digamos, pongo énfasis en una ley, ¿eh? Los últimos años de Marx, a través de su correspondencia. Esa correspondencia se grabó, ¿eh? Yo nunca he conseguido la grabación y por lo tanto no está tan escrita, ¿eh? Lo que tenemos de esa conferencia es un esquema muy detallado y las fichas anexas anotadas, ¿eh? Si tenéis interés, creo que os lo he contado con él, yo lo tengo, os lo puedo enviar y bueno, ahí veréis un esquema muy desarrollado que puede ser muy interesante. Aparte, creo que da otra conferencia, ¿eh? Y luego, al cabo de muy poco, da esta conferencia organizada por Guillermo Lusa en esa escuela de la cual estamos hablando. En la conferencia, pues, no sé, si queréis que os explique una anécdota, al principio, esa conferencia está filmada, ¿eh? La filmación no es buena, yo nunca la he acabado de ver toda, intentamos incorporar imágenes en Integral Sevistán, pero al final, por lo que sea, un cosa lo desechó porque le parecían que eran de mala calidad. Yo no tengo esa afirmación, creo que la tiene Guillermo Lusa o algún compañero. Para las personas jóvenes, que si quieran poner en todo eso, valdría la pena que lo recuperasen. Y es el momento, porque la gente se va haciendo mayor y luego cuesta recuperar las cosas, ¿eh? Pero yo creo que el contacto para saber dónde están las cosas, dónde está esa afirmación, sería Guillermo Lusa, ¿eh? Os facilito si eres el correo o lo que sea, ¿eh? Entonces, esa conferencia tuvo un éxito tremendo, ¿no? Al principio hay una broma de José María Valverde. Valverde se acerca a Sacristán, Sacristán se interrumpe al inicio porque José María Valverde estaba un poquito delicado y estaba de pie. Le comenta a Guillermo Lusa, oye, búscale algún lugar donde pueda sentarse porque este hombre no va a resistir durante, yo qué sé, durante 1 hora y media. Entonces, José María Valverde se acerca a Sacristán y en tono de broma le dice: oye, Manolo, ¿qué capacidad de convocatoria tienes? Y Manolo, perdón, y Sacristán le contesta: no, que va, José María, esto no tiene nada que ver conmigo, esto es la ciudad, esto es la ciudad de Sabadell que tiene una tradición muy fuerte para tiempo atrás, ¿no? Y que le contesta: sí, en serio, ¿eh? No le capta bien la broma, ¿no? Aprovecho para comentaros que este éxito de la conferencia no era frecuente, es decir, que no estaba garantizado, ¿eh? Es decir, Sacristán fue durante bastante tiempo un intelectual con muchísimo éxito en sus clases y fuera de sus clases, pero en algún momento en sus intervenciones iba muy poca gente, ¿eh? Por ejemplo, en la escuela de verano del año 77, en algunas de sus intervenciones, los que estábamos allí éramos muy pocos, ¿eh? No sé. Hablaba, no sé, seguramente Leterán, referente intelectual del movimiento universitario antifranquista, y éramos, pues no sé, 25 personas o pocas más, ¿eh? Es decir, que no pensemos en multitudes siempre, porque no es el caso, ¿eh? En este caso sí que hubo mucha multitud, ¿no? Y ya que estamos en la conferencia, no estaría mal pensar en el título, ¿eh? Tradición marxista y nuevos movimientos sociales. Si yo no recuerdo mal, creo que es la primera conferencia y tal vez la única en la cual la palabra tradición aparece en el título, ¿eh? Y está claro que desde entonces y tal vez desde momentos anteriores, no sabría deciros, Sacristán empieza a hablar ya de tradición cuando habla de marxismo. ¿Qué significa tradición aquí? Pues si queréis lo podemos comentar. Cuando él habla de tradición marxista, ¿qué está diciendo realmente? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de tradición es el marxismo o qué significa una tradición, ¿no? Y luego cuando habla de nuevos movimientos sociales, él habla de tres en estos casos. Es decir, el movimiento obrero, pues, era de cajón, en el caso de una persona que hablase como él. El feminismo, pues por convicción, por lo que mucho que él había aprendido de Giulia Dinolfi, estaban publicando artículos, un poco antes se publicaron artículos de Giulia Dinolfi, mientras tanto, Giulia Dinolfi había fallecido en febrero del año 80, hacía 3 años y un poco más que había fallecido, y luego el pacifismo como tercer movimiento, o si queréis pacifismo guión antimilitarismo. Cuando hablemos del tema, lo comentamos. Pero yo no tengo tan clara la posición pacifista de Sacristán. ¿O qué significa el pacifismo en Sacristán? ¿Significa renunciar a la lucha armada, por ejemplo, en ciertas situaciones? Pues desde mi punto de vista, no, ¿eh? Si uno, por ejemplo, lee o escucha su conferencia sobre Lukács, él ahí claramente se manifiesta a favor de la lucha revolucionaria violenta o lucha armada en países centroamericanos, en El Salvador creo que cita, o no sé si cita algún país más, ¿eh? El Salvador seguro, no digo nada más por no meter la pata, ¿vale? Por lo tanto, su pacifismo antimilitarismo implica condena de todo tipo de lucha, ¿eh? De lucha armada, ¿eh? Y curiosamente, en esos movimientos sociales, tenemos en cuenta que es el año 83, no digo, en el coloquio habla de esto, pero durante su intervención no habla de los homosexuales. Curiosamente, en los años 70 y tantos, el movimiento homosexual en Barcelona, como mismo que yo conozco, y un poco en Cataluña, yo creo que tenía mucho auge, y en aquellos momentos tenía una orientación marcadamente de izquierda, ¿eh? Pero Sacristán, en el 83, no habla de ese movimiento, ¿eh? Y bueno, no sé si he sido muy ordenado o no, pero eso es más o menos lo que quería decir. Me he olvidado alguna cosa seguramente, pero perdonad, ¿eh? No estoy más a la cuenta.
Nada de perdonar, y muchas gracias por la introducción, Salvador. Nada de perdonar. Porque estas cosas, si no se dicen en eventos como este, como tú bien has dicho, se las lleva el viento y o quedan escritas o registradas en algún sitio o desaparecen. O sea que...
Y aquí... Dejadme que insista en esto para la gente más joven. Hay una persona más joven que está situada entre nosotros, por eso se lo digo, ¿no? Si quieres recuperar la filmación de la conferencia, para que no se pierda eso...
¿Te refieres a mí?
Yo le ayudo de lo que él me diga, ¿eh? Pero
¿Te refieres a mí, Salvador?
Por eso en el trabajo, perdonad, ¿eh? Lo siento ser tan machacón. A mí me gustaría comentar el tema de la tradición. La palabra tradición, ¿cómo se entiende? ¿Cómo la entendemos? No sé si ahora, en su momento, cuando empecemos la lectura.
Pero una pregunta, Salvador. Con lo de persona joven, ¿a quién te refieres?
Bueno, entre nosotros. A ti, Antonio, y pues, a todos en general, ¿eh? Yo me quito del grupo, pero todos los demás están aquí. Bueno, Joaquín también es un poco de mi quinta, me parece.
Bueno, vale. Tomamos nota ahí. Bueno. Pues nada, después de la introducción, pues empezamos la lectura del texto. Y perdona, Salvador, que ahora un poco por el estrés de las del estreno este, así me olvidé de poner al principio todo la grabación, ¿eh? Y bueno, pero bueno. Pues empiezo la lectura del texto, ¿eh? tradición marxista y nuevos problemas. Hay una pequeña introducción, que es un poco, pero la leo igualmente, que es lo que nos ha explicado Salvador, que dice lo siguiente. Sacristán impartió una conferencia con este título el 3 de noviembre, el título de Tradición marxista y nuevos problemas, el 3 de noviembre de 1983, en un ciclo organizado por la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Sabadell, con ocasión del primer centenario del fallecimiento de Marx. Se han conservado el esquema y las fichas de la intervención, así como una grabación de la misma. He reconstruido las preguntas del coloquio y, lamentablemente, la grabación de algunas respuestas no es la mejor de las deseables. Se conserva igualmente una filmación completa de la conferencia, tal como nos explicaba Salvador y nos daba la referencia. El local de la conferencia sobrepasó con nota el lleno total. Durante una breve interrupción, José María Valverde, presente entre el público, ironizó amablemente sobre la capacidad de convocatoria de sacristán. Guillermo Lusa, que ejerció con la habilidad acostumbrada a las funciones de documentado maestro de ceremonias, finalizó su presentación con las siguientes palabras. Hoy va a hablar sobre tradición marxista y nuevos problemas, siguiendo su objetivo declarado hace unos pocos años, en un mientras tanto, de renovar la alianza ochocentista del movimiento obrero con la ciencia. A continuación, pues ahí veis transcrito el esquema de la intervención, que viene a seguir bastante al pie de la letra y cronológicamente el texto que se reproduce después. La primera parte es la introducción, un poco en cuanto a asuntos de la teoría marxista y la crisis del marxismo. El segundo es el del movimiento feminista, el tercero es el del movimiento por la paz, y el cuarto es el del movimiento ecologista. En el cuarto hay una parte del esquema que detalla, reproduce algunas citas extensas, pero que al compararlas, digamos, con el texto que viene a continuación, básicamente son ya reproducidas, son escritas, son reproducidas casi totalmente en el texto que viene a continuación, por lo cual no es necesario leerlas. Así que empiezo a leer el texto ahí donde acaba el esquema y empieza con el título de transcripción, ¿de acuerdo? Que viene a coincidir.
Sí. Perdón, es un segundo nada más.
Sí, por favor. Sí.
Como hablabas del esquema, dejadme que os comente que entre la documentación depositada actualmente en la Facultad de Económicas hay muchas conferencias de las cuales tenemos tan solo ese esquema. En algunos casos el esquema así, nada más, y en algunos otros casos el esquema y fichas anotadas y comentadas por sacristán. Estas segundas son, digamos, mejores que en el primer caso. Uh-huh. Pero no tenemos nada más, lo cual... Yo creo que se puede salir una lección, que deberíamos grabar todo aquello que pueda ser grabado. Yo estuve en algunas de esas conferencias y no las grabé porque no pensé en eso. Con Paco me ha pasado exactamente lo mismo. Con Paco he estado en muchos momentos en conferencias de Paco que no he grabado y se han perdido. No las escribió, alguna escribió, nada más que eso. De lo cual entiendo también para la gente más joven, grabar todo lo que sea posible grabar, por favor. Cuando la gente que valga la pena, grabarlo, porque si no se va a perder.
Sí, es un consejo. En eso se nota el cambio de época, ¿no? En aquellas épocas, ya no por no tener conciencia de la trascendencia, sino por la falta de hábitos tecnológicos incluso, ¿no? O de medios, o, en fin, hoy en día todo... Ya parece raro que no hagas fotos o no hagas grabaciones o vídeos de hasta cuando estás comiendo, ¿no? Pero bueno.
Pero hubo gente que en aquellos momentos sí que fue capaz de ver eso. Y voy a citar a alguien que es muy importante. David Vila, que ahora se ha jubilado, ha sido durante muchos años un celador de no sé exactamente qué hospital de Sabadell. Un trabajador y poca gente en el mundo conoce la obra de sacristán como la conoce él. Y él mismo fue de los que vio eso y en el 81-82 y en el 83-84 grabó todas las clases, todas, una detrás de otra, de las que hizo sacristán en la Facultad de Económicas. Y actualmente tenemos una transcripción de esas clases gracias a que él pudo grabar esas clases. Si no, no tendríamos eso.
Salvador, permíteme la pregunta. Ya sé que quizás suena a cotilleo y a revista del corazón, pero como en varias ocasiones nos has hablado de este compañero, de David Vila, ¿por qué no nos explicas, aunque sea en un minuto, por no robar tiempo al seminario, porque no estás hablando de un académico, de un catedrático, no, de un profesor de universidad, sino un celador de un hospital que es un especialista y que tiene una vinculación especial con el personaje o con la obra de sacristán. ¿De dónde proviene? ¿Qué militancia tiene?
Improviso, tendría que pensarlo mejor. Si alguien quiere comprobar la grandeza cultural y filosófica de David, basta con que lea la reedición que hemos hecho él y yo. Yo estaba ahí de ayudante, pero el grueso del trabajo lo ha hecho él, y el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia. Las anotaciones, lo interesante del tema, son aportaciones de él. Yo he estado de ayudante, pero el grueso ha sido él. En aquellos momentos, los años 80, David estudiaba medicina. David tiene muchas virtudes, pero tiene un pequeño defecto, que es perfeccionista llevado al extremo. Al extremo es como Wittgenstein o algo parecido, yo creo que supera a Wittgenstein. Y entonces, creo que le faltaba una asignatura para acabar la carrera. No se presentó porque le faltaba estudiar un tema o algo así, y entonces no acabó la carrera. Y su pasión siempre fue conocer la obra de sacristán. Desde entonces, siempre que pudo, pues desde los años finales de los 70 hasta los años 80, le siguió siempre que pudo a todas partes. Y entonces, a partir de ese momento, tuvo que ganarse la vida como trabajador, y entonces se puso a trabajar de celador y ha trabajado muchos años como celador. No se ha desconectado de la obra de sacristán, ya ha seguido leyendo todo lo que se publica sobre él, de él, etcétera, etcétera, ¿no? Pero intervenciones académicas, no, es decir, escritos de él, no ha hecho. No porque no tenga capacidad, sino yo creo que es un problema de perfeccionismo llevado al extremo. No sé, yo creo que David nos ofenderá, pero cuando decimos este trabajo conjunto de edición del trabajo científico de Marx y su noción de ciencia, si no revisamos 40 veces, digo 40, porque yo he dicho 50, pero digo 40, el texto, no lo revisamos suficientemente. Y él hubiera seguido, y tardamos 2 años en hacer eso, 2 años.
¿Era militante de alguna organización comunista o política, sí, o de izquierda?
No sé si estaba en el sur o en la extrema izquierda, no puedo asegurarlo, no estoy seguro.
Vale, curiosidad.
Sí, es una persona muy politizada, a veces...
Vale, me doy por satisfecho.
No sé si he explicado bien, creo que no he explicado del todo bien la cosa, pero por ahí van las cosas.
Un inciso. José ha enviado un correo diciendo que se incorporará un poco más tarde. O sea, que estemos pendiente porque pedirá la entrada.
Vale. Bueno, ahora no hay problema, María Ángeles. No sé si has visto que al darle al enlace...
Ah, es verdad que no lo
ahora
pides.
Ahora hay acceso directo, sí.
Vale, pues ya está.
Como he tenido que configurar, me parece que le he dado algo que ponía que no hacía falta pedir permiso.
Es verdad que lo has dicho. Pues ya está.
Vale, perfecto.
Pues ya se incorporará.
Exacto. O sea, que ahora siempre cuando hay alguna desconexión por problemas de red y eso... al volver a dar el enlace no tengo que estar pendiente, el que
perfecto.
Abre no tiene que estar pendiente, el acceso es directo. Vale.
Perfecto.
De acuerdo, pues empiezo la lectura.
Antonio, lo siento, Antonio,
sí.
Otra vez.
Sí.
Un momento, que eso yo creo que sí que tiene importancia para nuestra lectura. ¿Qué es lo que vamos a leer exactamente ahora? ¿Vale? Lo que vamos a leer ahora es la transcripción de una conferencia. Sacristán hablaba de maravilla y prácticamente parecía que estaba leyendo algo que tenía escrito, pero no era el caso. Tiene el esquema y lo que va haciendo es hablar. Pero en cualquier caso, cualquier persona que ha hecho una transcripción sabe que transcribir es un poco traicionar o como mínimo interpretar. ¿Vale? Yo no sé si en esa transcripción he sido lo más fiel posible, pero seguramente en algunos momentos pues he interpretado, ¿no? He podido cometer errores. Por lo tanto, lo que estamos leyendo aquí no es un texto de sacristán. Estamos leyendo aquí la transcripción de una conferencia de sacristán, que como cualquier transcripción implica pues errores en el transcriptor o interpretaciones suyas. Y luego, en segundo lugar, si sacristán hubiera escrito esa conferencia, como ocurrió en otros casos, ¿leeríamos algo parecido a esto? Y la respuesta es que no. ¿En base a qué me digo? Si os acordáis del trabajo científico de Marx y su noción de ciencia, ahora podemos leer el texto, pero si alguien tiene, no sé, la paciencia de comparar la conferencia que está grabada, yo la tengo, por ejemplo, y el texto publicado por él, hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Por estilo, por rectificación de explicaciones, corrección de errores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, tengamos en cuenta que estamos leyendo no un texto de sacristán, sino la transcripción de una conferencia de sacristán, que es distinto, son dos cosas distintas. No sé si me explico, pero...
Perfectamente. Bueno, dicho esto, pues ahora sí empiezo la lectura del texto, ¿vale? Allí donde dice transcripción. Desde hace ya unos cuantos años, me he acostumbrado a que cada vez que colaboro con alguien, ese alguien, siempre con mucha generosidad y con mayor o menor elegancia, y generalmente sin quererlo, me recuerda la cantidad de años que tengo, aludiendo a lo que pasaba hace 20, 30. De todas maneras, si realmente se puede pensar que el interés por una conmemoración de Marx es tan vivo como parece hoy aquí, a juzgar por el número de personas, destacando a las que son jóvenes, realmente se puede dar por bien empleada cualquier larga duración de esfuerzos de difusión. Sin embargo, si he escogido este tema de considerar la situación de la tradición marxista respecto de lo que voy a llamar nuevos problemas, que luego precisaré, es porque, en mi opinión, dicho sea ya nada más empezar, la situación de la tradición marxista no es ni mucho menos tan positiva como podría parecer en esta ciudad y en esta tarde. Más bien, habría que partir del hecho muy notable, quizá incluso solo, de que una crisis económica y hasta cultural y política de las dimensiones de las que están soportando las sociedades capitalistas en estos años, desde los primeros años 70, lejos de desembocar en un nuevo prestigio de las ideas básicas de la tradición marxista o socialista en general, más bien esté resultando agente o, por lo menos, coetánea, si no agente, de un periodo de escaso predicamento de ideas marxistas, en particular y socialistas en general, en los países capitalistas. Dentro de la relatividad de todas las comparaciones, se puede decir que la crisis de los años 30, que fue sin duda más grave todavía, no tuvo, sin embargo, efectos parecidos en cuanto a desgaste o degradación del prestigio del socialismo marxista y del socialismo en general. Sin duda, la crisis del 30 provocó una enérgica reacción defensiva de las clases altas de Europa. Todos los fascismos en Europa y el nuevo trato, imagino aquí, Salvador, que se puede entender que se refiere al New Deal de Roosevelt, ¿verdad?
Seguramente. Sí, creo que sí.
Todos los fascismos en Europa y el New Deal, o no, sí, la nueva política económica de la administración norteamericana en Estados Unidos, se pueden considerar como reacciones y elaboraciones defensivas de la gran crisis del 30. Pero en el plano ideológico, en el plano de las ideas políticas y sociales, sin que dejara de haber intelectuales que adoptaban posiciones de derecha radical, particularmente en países latinos y también en Alemania, sin embargo, la gran mayoría más bien experimentó un impulso contrario. Es una época, la de la crisis del 30, en que la intelectualidad de los países capitalistas en general y los de Europa Occidental en particular, más bien se ven llevados a soluciones, cuando no abiertamente marxistas, sí al menos vagamente socialistas. En cambio, ahora en esta crisis, seguramente la segunda en importancia en el siglo después de la del 30, las clases altas parecen no necesitar defenderse, por así decirlo, sino que en los países capitalistas más bien parecen encontrarse al ataque, a la ofensiva, sin practicar políticas de alivio de los inconvenientes del sistema, como lo fue el keynesianismo a raíz de la nueva política económica norteamericana de los años 30, y hasta abandonando medidas sociales o benéficas que eran un patrimonio táctico común de las clases altas europeas prácticamente desde Bismarck, desde finales del siglo XIX. Incluso gobiernos de una tradición de izquierda, como pueda ser el actual gobierno español, reaccionan en la crisis con cierta holgura respecto de las clases trabajadoras, permitiéndose disminuir subvenciones o apoyos, absteniéndose, por lo tanto, de utilizar técnicas paliativas que en otras épocas habían sido la base de la obtención de un consenso mínimo. Y en cuanto a los intelectuales, de todos es conocido el flujo, más o menos importante, incluso de los que eran de izquierda, hacia la derecha. Y entre los mismos economistas, que suelen ser intelectuales un poco más sobrios que los demás, que los filósofos o los sociólogos, menos expuestos al vaivén de modas, también es moda empezar a subestimar, una vez hecha la salvedad de rigor de que Marx ha producido el único intento de teoría general del sistema, pero ahora también empieza a ser moda subestimar su aportación. Ya hoy no están de moda expresiones como las de Schumpeter o Leontief, elogiando la calidad intelectual del pensamiento dinámico y totalizador del sistema de Marx. En el campo, pues, de los intelectuales que, como es natural, tiene particular pertinencia cuando se habla de vigencia de ideas, la oscilación de grupos intelectuales hacia la derecha y, en todo caso, alejándose del marxismo, incluso habiendo sido en otras épocas marxistas rígidos y bastante simplistas, se produce en muchos planos. A veces, de un modo un poco grotesco. Es decir, por obra de intelectuales no demasiado sólidos, como ha ocurrido en la, espero que fugaz, moda parisiense de los nuevos filósofos. Pero otras veces, y no tan escasas, el fenómeno ocurre con bastante más seriedad y consistencia, y fundado o bien en un pesimismo muy radical, o bien, por el contrario, coincidiendo con la apertura de nuevos horizontes. Los cambios de pesimismo, que es muy frecuente encontrar tanto en Madrid como en Barcelona entre intelectuales procedentes de la izquierda marxista, pueden verbalizarse de muchos modos. El que más interesante me resulta es el de aquellos que, teniendo a sus espaldas bastantes años de pelea ideológica, por lo menos, y muchas veces incluso de política orgánica, un buen día deciden que el mundo no presenta ya ninguna esperanza, que lo único que se puede hacer es prepararse a bien morir para cuando estallen los primeros cohetes, y que entonces a lo que hay que dedicarse es no ya a teoría sociológica ni a problemas más concretos, como por ejemplo el de la energía o el de la contaminación, sino que más vale leer simplemente poesía, algo de filosofía, lo más especulativa posible, y esperar el final. Por una discreción elemental, no doy nombres, con lo que podría documentar esta descripción, pero aseguro que yo he encontrado muchos en los últimos meses y supongo que la mayoría de ustedes también ha encontrado alguno. Pero hoy, sí.
No, yo también para ayudarte, ¿no? Para darte un poco de oxígeno, ¿no? Sí. Sobre esto que acabas de leer, que es un párrafo, a mí me parece que está muy bien en general, ¿no? Sí. Pero algunos matices. De estos que no cita, yo creo que dos se pueden decir, porque además él discutió con ellos, ¿no? Que son Fernando Claudín y Rodolfo Parán. No sé si os acordáis aquel artículo que publicaron en El País, no recuerdo el título del artículo de ellos dos, a favor de la entrada, a favor de la permanencia en la OTAN, y Sacristán respondió con aquel artículo de, ¿cómo era? La salvación del alma y la lógica, ¿no? ¿No? Sí, exacto, la salvación del alma y la lógica, ¿no? Donde yo creo que bueno, no sé, contraargumentaba muy bien los supuestos argumentos de Paranio y de Claudina a favor de la permanencia, ¿no? Que estos dos de los que no cita, pero que de hecho polemizó con ellos, ¿no? Lo que describe de la crisis del marxismo, yo pienso que pensando en España, a mí parece que cuadra bien, ¿no? En mi recuerdo, en mi memoria es muy mala en general, ¿no? Pero yo creo que en mi recuerdo, yo creo que en aquellos momentos ya se empezaba a notar que la cosa no estaba muy bien, no iba muy bien, ¿no? Es decir, en su experiencia personal, recordad que las OME se dejaron de publicar. Creo que el último volumen se publicó en el año 82 y que aquel proyecto de publicar, no sé, casi 70 volúmenes de las obras completas de Marx y Engels, pues se quedó en 12 y ahí quedó, ¿eh? Y estaban traducidas prácticamente todos los volúmenes de correspondencia y yo se quedó ahí muerto. Y tengo yo parte de esos volúmenes en casa, ¿sí? Pero no se ha hecho nada con ese trabajo, que es un trabajo muy importante, ¿no? Pero ¿vale lo mismo para otros países europeos en aquellos momentos, en noviembre del 83? No sé, por ejemplo, ¿vale para Italia? ¿En Italia también se podía hablar de aquellos momentos de crisis del marxismo, por ejemplo? Yo no sé, no recuerdo bien. La gente que tiene mejor memoria tal vez lo pueda decir, ¿no? Si no recuerdo mal, el año 82 había, en Francia se había producido la unión del PSE francés y del Partido Comunista francés, que habían llegado al gobierno con esa alianza que duró relativamente poco, pero eso fue un éxito importante de las fuerzas populares, ¿no? No sé, la situación en Portugal, en aquellos momentos no recuerdo muy bien cuál era, creo que era hegemonía del PSE francés, perdón, del PSE portugués. Pero no sé si en general se puede hablar de crisis del marxismo en toda Europa Occidental, ¿no? Tal vez en algunos países sí, pero en otros no. No lo sé, ¿no? Tal vez vosotros tenéis mejor memoria que yo.
Sería respuesta para cosa muy académica, para estudio muy académico, o para quien haya, para quien haya vivido por ahí, o lo tenga muy cercano. No, yo no me aventuraría más que hacer conjeturas así muy, muy, muy. Pero yo, mira, me atrevo a decir que si fuera, que seguramente Sacristán pensaba que era una crisis general del marxismo, a tenor de lo que ha expresado en textos anteriores que le hemos leído y en otras cosas. Y porque él ha expresado además cuáles son, ha explicitado algunas de las causas. En primer lugar, la derrota o fracaso de la experiencia socialista, por lo cual yo creo que él en general a estas, salvando las peculiaridades y hablando de manera muy a grosso modo, yo creo que él es consciente de una crisis general del marxismo, cuando menos en Occidente. Esto es así, por hablar de manera muy, 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 muy general, lo que yo me atrevo a decir. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna?
Bueno, creo que fue, bueno, como curiosidad, no sé si fue ese año o el año posterior, pero se prohibieron libros de Sacristán en una feria del libro en Moscú. Creo que se prohibió algún libro de Sacristán, creo que se prohibieron libros de Caulino y también de Sacristán. No recuerdo ahora, aquellos libros se habían publicado, porque en el 83, otra cosa que no he comentado, es cuando se empieza a editar sus panfletos y materiales, cosa que también le llevó tiempo, que lo vio antes. Pero creo que fue en el 84 o algo así cuando pasó eso. Se volvieron libros de él en la feria del libro de Moscú.
Es un muy mala señal, sí. Creo que en el apartado 5 del esquema hay una clave que, a ver, la crisis del marxismo viene no solamente por la crisis de los partidos, sino por el cambio de civilización. Denominador como un cambio de la vida cotidiana, que implica cambio del individuo. Evidentemente, la reflexión abierta por el viejo Lukács, la vida cotidiana, el pensamiento cotidiano, la democracia, que era bien conocida por Sacristán, por Paco, no era. Y se seguía pues, con ese modelo extraño, ¿no? O sea, que al socialismo se iba con más lavadoras, más neveritas, más coches. Y, o sea, bueno, simplemente, ¿no? Capítulo, el apartado 5.
Sí, es la primera línea, es el primer punto del apartado. Sí, del esquema. Sí. Denominador común, dos puntos, cambio de la vida cotidiana. Y a continuación dice dos, que implica cambio del individuo.
Cierto. Un cambio antropológico.
Sí, claro. Sí. ¿Sigo leyendo?
¿Sí? Un comentario que, en referencia al pesimismo intelectual que hace referencia en lo que acabamos de leer, hay un párrafo que entra en relación con esto del curso de metodología de las ciencias sociales, que es del curso 84-85, donde viene a decir que un excelente tratadista madrileño de temas energéticos, que ahora ha abandonado por completo la temática de la política energética, esta vez, curiosamente, por una cuestión muy notable. No por la euforia sobre el progreso, sino por un estado de ánimo también característico de algunos intelectuales y que tiene el mismo resultado a través de una concepción ideológica contrapuesta. Las reflexiones que hace para abandonar su estudio de política energética es que, total, como vamos a volar por los aires uno de estos días, no vale la pena seguir trabajando. Es decir, una posición de fatalismo pesimista integral. Entonces apunta a eso, nada más.
¿A quién se refiere?
No dice el nombre, ¿no? No dice.
Sí, no lo menciona.
No menciona. Pero sí, está claramente reflejado en estas palabras aquí del texto este, sí. Sí. Vale, bueno, continúo. Sí.
Se me ocurren candidatos a esa incógnita, ¿eh?
Sí.
Candidatos a esa incógnita, pero.
A ver.
Se admiten.
No sé. Yo qué sé. No quiero meter la pata. No. Bueno, lo pienso y os lo digo en otro momento, ¿vale?
Es que concreta, lo que dice Juan Manuel, concreta en estudiosos del tema energético.
Déjame que lo piense mejor y os lo digo, ¿vale?
Vale. Vale. Bueno, sigo con la lectura entonces. Sigo. Vale. Pero hoy nos interesa más otro tipo de retirada del campo del pensamiento socialista en general, o marxista en particular, que es aquel que coincide con lo que llamaba apertura de nuevos horizontes. El caso del antiguo militante de izquierda marxista al que encontramos desprendido de actividad política tradicional, pero en cambio activo en un grupo feminista o en un grupo pacifista o en un grupo ecologista. Por mencionar, aunque solo sea a título de ejemplo, ya sé que hay bastantes más, los tres nuevos movimientos que me parecen más importantes por responder a los tres nuevos problemas más considerables. Y esto sí que es una novedad de bastante importancia. No digo que la otra no lo sea. El pesimismo es también un hecho de suma importancia. Pero para la reflexión que quería ofrecerles esta noche, me importa más el segundo hecho, porque sugiere que hay problemas que no han sido considerados o que han sido mal considerados por el marxismo tradicional. Por marxismo tradicional, que aparece entrecomillado, entiendo un conjunto de motivaciones intelectuales y prácticas bastante amplio. Y aquí permitidme que lea la cita que viene al final del libro, que es la nota número 6. Dice, de fichas y anotaciones del fondo de sacristán, otras aproximaciones de sacristán a la noción de tradición marxista serían, Una, en general, el hecho del evidente pluralismo marxista no admite más que dos interpretaciones. O el marxismo se reduce a las pocas teorías comunes, o es una cultura, no una teoría, una conciencia colectiva, etc. Mi tesis. Dos, el criterio de Kuhn, las reglas para la resolución de problemas definidos, y su juicio sobre el marxismo se compenetran muy bien con mi entendimiento de este último. El marxismo no es una ciencia, sino la mejor construcción existente del socialismo, el cual es una pretensión de innovación cultural. Me detengo porque al releer esto lo subrayo, porque es una afirmación de grandísimo calado esta.
¿En qué página estás ahora?
200, estas notas están en la página 216. Es al final del libro, ¿eh? No al final del texto, porque las notas están al final del libro. Las notas de todos los textos del libro están al final. Y entonces, esta en concreto está en la 216, ¿vale? Leeré algunas más, ¿eh? Hay algunas que he seleccionado que merecen la pena. O sea, que no le perdáis la pista a estas páginas. En la 216 veis la nota 6. La he leído. Dos, es esta en que dice, al final del paréntesis 2, el marxismo no es una ciencia, sino la mejor construcción existente del socialismo, el cual es una pretensión de innovación cultural. Tres, no dice Agnes, corchetes Agnes Heller, por otra parte, lo esencial, que es esto. Si el marxismo es una ciencia, yo prefiero, entre paréntesis, una investigación, por su lado teórico, claro, entonces, por fuerza, tiene que constar de investigaciones parciales, teorías, hipótesis, etc., sucesivamente parciales, falsadas. Su unidad es la de un campo de objetos, definido por una finalidad no teórica, a diferencia de las ciencias corrientes. Y la concepción del mundo, la filosofía, es propia, en puridad, de esos fines, no del marxismo como conocimiento. Otra cosa es que los marxistas sean los comunistas que más han hecho en la explicitación de la concepción del mundo, de la religión comunista. Y cuatro, yo haría pues la respuesta más bien problemática de que en un comportamiento a la vez racional y revolucionario debe tenerse siempre presente la idea del hombre nuevo sin mito. Porque el marxismo solo quiere decir relaciones de convivencia nuevas, relaciones sociales nuevas. No quiere decir sustancias metafísicas nuevas. Tremenda nota esta, ¿eh? Tremenda nota esta. Y está sintetizado, recogido de la manera más clara, porque entiendo, Salvador, ¿verdad?, que estas notas son notas de sacristán, recogidas, espigadas de sus archivos, de fichas y anotaciones, como pone al principio de la nota. Por lo tanto, aquí es el sacristán más condensadamente anticientifista.
Creo
que es el audio de Gabriel. Joaquín, por favor.
Salvador, ¿qué puede entenderse por criterio CUM como reglas para la resolución de problemas definidos? ¿Qué podría entender esta síntesis, digamos?
Preguntas difíciles a las 7 de la tarde, yo no sé responderlas. Vos está abajo y seguro que las puede responder. Yo tan solo quería hacer un matiz. Antonio ha hablado de la bondad de esta nota, le agradezco mucho el comentario, pero yo creo que no es una buena nota, simplemente porque le falta datación. No están fechadas esas observaciones. Yo creo que iría mejor haberlas introducido. Seguramente no lo hice porque no estaba la nota al lado, no estaba la fecha al lado y las puse como más o menos...
Pero puedes dar fe de autenticidad, de veracidad, de que no te las has inventado, ¿verdad?
Sí. Esto está extraído de anotaciones suyas que aparecen pues, en resúmenes, en comentarios que están en imágenes de libros, de lo que sea. De ahí extraje eso. Alguna de ellas, con otra formulación, está publicada, ¿no? Por ejemplo, una que habla sobre una nueva cultura, más o menos es una versión distinta de una anotación suya que aparece en un texto del año 68, Corrientes de la filosofía contemporánea o algo parecido. Ahí aparece algo parecido. Lo tengo a mano, lo puedo leer, pero creo que no es necesario. En todo caso, tu pregunta sobre CUN y las reglas, yo creo, Joaquín, que José la responde mejor que yo.
Aquí yo, mientras José se lo... José, bienvenido,
Buenas tardes. Perdonad que estoy perdidísimo. He tenido un problema, un percance personal y acabo de incorporarme. Veo que estáis en las notas, ¿verdad?
Sí, sí. En la página 216, si sigues, supongo que el mismo texto que nosotros, en la 6, las notas número 6.
Vale. ¿Vale?
Y en el texto estamos en la página 123, ¿vale? Que es donde viene. Vale, y leíamos esta nota en la que yo decía que es aquí el sacristán más anticientificista, más consciente de que el marxismo no es una ciencia, y no me atrevería a decir yo tanto que la caracteriza como una praxeología, pero al menos sí como una filosofía, como una reflexión sobre un quehacer, sobre un movimiento social, sobre unos fines determinados.
No le paso el problema a José. José me complementa.
Lo has pillado un poco a contramano. Dale un tiempo.
Que José saca ahí y hace una intervención.
José, puedes intervenir más adelante.
Vale. Sí, ahora puedo comentar alguna cosa, pero vamos. Yo nunca puedo comentar nada que no pueda comentar Salva mil veces mejor. O sea, que como mucho complementar alguna cosa, pero nada más. Pero vamos, es muy interesante esta nota. La estoy leyendo ahora mismo.
Es muy interesante.
En cuanto a lo que tú me preguntabas, Joaquín, de Kuhn, en lo que yo ahora alcanzo, que alcanzo poco, él dice, el criterio de Kuhn, paréntesis, las reglas para la resolución de problemas definidos, creo que él está hablando de lo que llamaríamos ciencia normal, ¿vale? Y su juicio sobre el marxismo, que la verdad no sé qué juicio tiene Kuhn sobre el marxismo, no lo recuerdo, si alguien lo recuerda, yo no lo recuerdo sinceramente, se compenetra muy bien con mi entendimiento de este último. Entonces, lo último no puedo decir nada sobre qué pensaba Kuhn del marxismo, la verdad es que no recuerdo ahora si lo cito o no en la estructura de las revoluciones científicas.
No recuerdo.
Tal vez sí, en un capítulo que traza un paralelismo entre las revoluciones políticas y las revoluciones científicas, pero no soy seguro, yo no recuerdo ninguna cita de Marx en la estructura, tal vez sí, pero ahora se me pierde, pero esta idea de que la ciencia normal funciona con reglas aceptadas por la comunidad y que esas reglas aceptadas por la comunidad permiten o no la resolución de problemas, que es lo que creo que quiere decir aquí, el marxismo, pues entonces con eso y con lo otro llega a la conclusión de que el marxismo no es una ciencia, que yo creo que en Sagistán eso está dicho desde el año 60 o desde el año 56, eso no es ninguna novedad. Yo no creo que Sagistán haya dicho nunca que el marxismo para él es una ciencia. Yo creo que eso no está nunca en su obra desde el 56, ¿no? Sino la mejor construcción existente del socialismo. Yo creo que lo que quiere decir es que las aportaciones de esa tradición al ámbito global del socialismo, donde hay muchas otras aportaciones, no sé, desde el anarquismo hasta otro tipo de socialismos utópicos, hasta lo que sea, pues a él le parece que la mayor aportación, la mejor aportación, pues por motivos de fundamentación o de racionalidad o de lo que sea, pues es el aportado por la tradición marxista, y entonces él califica al socialismo, eso tampoco es una novedad, ¿eh? como una pretensión de innovación cultural, en un sentido fuerte del término, una nueva cultura, una nueva forma de estar el ser humano en el mundo.
De cultura material, sin duda, de cultura civilizatoria, sin duda que es.
No ha aportado mucho, pero yo creo que es eso, ¿eh? Pero repito que hay una parte de la frase que yo no entiendo bien porque no recuerdo las críticas de Thun al marxismo, la opinión de Thun sobre el marxismo. Lo miro si queréis en la estructura.
En cualquier caso, la deducción está expresada después de los dos puntos, que es justo las dos líneas finales.
Por cierto, una nota al margen. La estructura, pero vale la pena que lo comente. La estructura se ha traducido dos veces al castellano. Una antigua, no cito al autor, que no tradujo muy bien la estructura. De hecho, cuando Sacristán la comenta, no usa esa traducción, sino que traduce el mismo. Y ahora hace muy poco, en el año 17, si no recuerdo mal, fue traducida y presentada por Carlos Solís. Y si alguien tiene interés en leer el clásico de Kuhn, esa traducción de Solís es excelente. Tiene además un prólogo de Jan Hacking, que es una maravilla, aparte del texto de Solís. Ya sé que a muchos de vosotros esos temas no os interesan, pero si alguna vez quisierais meteros en eso, la edición de Fondo de Cultura Económica, la nueva, es una joya. Además, vale 10 euros, ¿eh? no cuesta más. 10 euros.
Vale, ¿sigo leyendo? Ya sabéis que podéis interrumpirme cuando queráis en cualquier momento.
Un pequeño detalle.
¿Querías decir algo?
Muy
micrófono.
Ay, espera, no tengo el micro.
Sí, te oye, José, se te oye.
Vale, perdón. Sí, yo tampoco recuerdo lo que decía Kuhn sobre el marxismo, y no recuerdo ahora mismo lo que ponía, lo puedo rebuscar también. Sí es verdad que hay una nota, Sacristán no tiene muchas referencias a Kuhn en su obra publicada, que es algo francamente sorprendente, teniendo en cuenta que a Kuhn se le considera, pues, digamos, un autor, no sé si historicista es un término un poco fuerte, pero desde luego con plena historicidad en su concepción de la ciencia, ¿no? Y en cambio, pues sorprende, o a mí al menos me sorprendió estudiando, gracias a la labor de Salva de recuperación de los inéditos de Sacristán sobre Kuhn, me sorprendió, primero, que no hay un gran tratamiento acerca de Kuhn en su obra publicada, y segundo, que en lo que son las anotaciones a mano de Sacristán sobre Kuhn, que tenemos gracias a Salva la sistematizó y se pueden estudiar perfectamente, sorprende que hay varios momentos críticos, ¿no? Pero hay una que quiero destacar de 1978, en el que Sacristán dice que la noción de paradigma de Kuhn le parece que encaja mejor para definir el trabajo de Marx en cuanto totalidad que la palabra teoría, juzgando que en este sentido hay más influencia hegeliana que ricardiana en la concepción de Marx. Entiendo que se refiere a la concepción de Wissenschaft, ¿no?, que ha distinguido ya cuando habla de la noción de ciencia en Marx, ¿no? Y luego es cierto que, digamos, que Sacristán critica en algún momento a Kuhn porque le parece que hubiera, digamos, cuando Kuhn habla de que el hecho de que unas teorías sucedan a otras no por el hecho de ser refutadas, ¿no?, que sería la posición, pues, por ejemplo, de los verificacionistas o del falsacionismo, ¿no? En cambio, Kuhn plantea que la sustitución de unas teorías con otras viene más bien dadas por cambios de mentalidad o de visión de los propios científicos. Ahí Sacristán lo interpreta como ideología. En ese sentido, no le parece demasiado falsa, lo dice literalmente así, no le parece demasiado falsa, no es que diga que sea correcta, ¿no? Pero sí que tiene comentarios críticos, ¿no?, respecto a las posiciones epistemológicas de Kuhn, que yo creo que tiene que ver con que Sacristán tiende a desconfiar de las críticas a la ciencia que tengan un carácter demasiado epistemológico. Sacristán, como ya hemos hablado en otras sesiones, es más de críticas de carácter ontológico, de carácter, digamos, de las consecuencias políticas de la ciencia, pero no tanto de carácter epistemológico. Es decir, la ciencia como mecanismo de conocimiento tiene una validez bastante incuestionable, a pesar de sus limitaciones, ¿no? Y sí que hay críticas, ¿no? Es decir, la idea de incomunicación o inconmensurabilidad entre los paradigmas, Sacristán directamente no está de acuerdo. Él considera que sí hay elementos comunes entre los paradigmas, aunque sea como aspiración. En notas a mano, por ejemplo, considera que es demasiado internalista, que Kuhn le parece que, puestos a evaluar los mecanismos digamos, que operan en la visión de, de los científicos, habría que tener en cuenta elementos externos a la ciencia, tales como el avance tecnológico u otros elementos, y le parece como demasiado internalista. En algún punto reivindica a Gramsci, en algún punto considera que para explicar factores de este tipo habría sido conveniente tener en cuenta cómo trata Gramsci la ideología, ¿no? Que se habría adelantado a Kuhn, ¿no? En este sentido, ¿no? Y hay algunas críticas, por ejemplo, a Kuhn, en las que le llega a considerar un poco idealista en cuanto que ignora el impacto de la división social del trabajo en la influencia de los paradigmas en la especialización científica. Es decir, parece que a Sacristán la noción de paradigma kuhniana le parece que le sabe a poco, que le faltan factores que se podrían explicar a partir del concepto marxiano de sobreestructura o incluso de ideología en su sentido gramsciano, ¿no? Dicho esto, yo creo que lo que ha dicho Salva es lo correcto. Es decir, efectivamente Sacristán no ha considerado nunca el marxismo sea una ciencia, para empezar porque él tiene una noción muy respetuosa hacia la ciencia, y no considera que el marxismo pueda ser una ciencia porque no consiste efectivamente meramente en un método de conocimiento, sino que es, primero, algo que tiene que ver más con la transformación de la realidad, lo cual implica un conocimiento de la misma, pero no solo. Sacristán, sobre todo a partir de los 70, si no estoy equivocado, que me corrija Salva, empieza a poner énfasis en lo que son los elementos de mediación entre teoría, valores y práctica política, esos elementos de mediación que son racionales, pero no son formalizables racionalmente y por lo tanto van más allá de lo que es la propia ciencia en su sentido de formalización. Y desde luego no es una ciencia en el sentido de método. Esto lo dice en varias ocasiones, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de dialéctica, Sacristán varias veces dice la dialéctica no es un método, al menos en el sentido en el que le damos a la palabra método en ciencia. El método, por ejemplo, él ponía un ejemplo matemático una vez, ¿no? Método de traslación para resolver ecuaciones de segundo grado. Pues la dialéctica no es eso, aunque se haya intentado a veces los manuales reducir a eso, y eso no es tal cual, ¿no? Entonces, efectivamente, claro, la idea del marxismo no es una ciencia, sino la mejor construcción de una pretensión de innovación cultural podría ser un paralelismo con la idea de paradigma en el sentido de que no es una mera construcción racional en el sentido formalizable, sino que operan otro tipo de elementos. ¿Qué tipo de elementos? Pues probablemente elementos relacionados con los valores, elementos de posiciones éticas, de apuesta por los de abajo, de apuesta por la explotación, que es una apuesta no solo científica, sino moral, digamos, no solo teórica, sino de razón práctica, digamos, ¿no? Quizá en ese sentido se pueda hacer una aproximación un poco a lo que quiere decir, ¿no? Pero desde luego, es decir, cuando dice las reglas para la resolución de problemas definidos, efectivamente, esto a mí me recuerda cuando Sacristán habla de la dialéctica y dice, la dialéctica no es un método con unas reglas que se pueden repetir para alcanzar una resolución de un problema, no lo es, y el marxismo tampoco, pues el marxismo para empezar es un movimiento, entonces, en otro momento lo definía como tradición del movimiento obrero que aspira a transformar racionalmente, ¿no? Y por lo tanto utilizando la ciencia como el principal mecanismo de razonamiento que tenemos, pero es más que eso, digamos, va bastante más allá, no puede sustituir a la ciencia, no es una ciencia aparte, digamos, y es mucho más que una ciencia porque es un movimiento político de transformación, ¿no? Entonces, no sé si con esto contribuyo a aclarar un poco o a complicar el asunto, ¿no? Pero vamos, me evocaba estas cosas leyendo esta cuestión.
Antonio, déjame añadir dos cosas, ¿no? Una muy breve, y es que cuando decimos que el marxismo no es una ciencia, hablo de Sacristán, no mi opinión, ¿eh? Yo tengo cuenta aquí, eso no significa que no haya aportaciones científicas en el ámbito del marxismo, ¿eh? Para Sacristán, por ejemplo, la teoría del valor sería una aportación científica introducida en esa tradición, por ejemplo, ¿no? Y dos, ya que se citaba hace un momento a Gramsci y a Kuhn, creo que lo ha hecho José, dejadme que os sea un texto breve, es dos minutos, ¿no? Porque cuando Sacristán se pone en plan excelente, se pone en plan excelente, ¿no? A mí esto me parece, un pasaje de sociología de la ciencia y algo más impecable. Dice aquí, la misma orientación histórica y sociológica de la mirada, que a veces hace caer a Gramsci en ilogicismos historicistas y sociologistas, dejemos aparte eso, ¿eh? Le permite también formular criterios que luego han aparecido en la filosofía de la ciencia académica de la cultura capitalista. sobre todo desde el libro de Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Por cierto, que Gramsci no es el único ni el primer marxista que ha destacado la importancia de la evolución histórica de las ideas y de los grupos intelectuales en la ciencia. Su denostado Bujarin lo había dicho en Londres en 1961, por ejemplo, pero lo ha hecho con la completa eficacia de su estilo y con más planos de pensamiento que el internalista kunismo vulgar. No habla de Kuhn, habla del kunismo vulgar. Gracias a la práctica dialéctica, entrecomillada, de relacionar unos con otros los varios campos de la cultura, en este caso la ciencia y la evolución de las ideologías sociales. Y cita Gramsci: la forma racional, lógicamente coherente, la redondez de razonamiento que no descuida ningún argumento positivo o negativo que tenga algún peso, posee su importancia, pero está muy lejos de ser decisiva. Punto y coma. Puede serlo de manera subordinada, no principal, no esencial, cuando la persona en cuestión se halla ya en condiciones de crisis intelectual, oscila entre lo viejo y lo nuevo, ha perdido la fe en lo viejo y todavía no se ha decidido por lo nuevo, etc. Otro tanto se puede decir de la autoridad de los pensadores y científicos. No cita de qué cuaderno es, pero pongamos que estuviera escrito no sé qué cuaderno, en el 11º. A mí me suena el 11º, pero yo no soy un gran lector de Gramsci. No sé de qué año es, del 1931 o 32, no me acuerdo muy bien. Cita Gramsci y añade, un que en aquellos momentos, yo qué sé, era un dios epistemológico, yo qué sé, en todo Occidente y parte de Oriente. Seguramente era el filósofo, historiador de la ciencia vivo más citado, más leído, más trabajado en todas las facultades del mundo. Yo creo que no exagero, ¿eh? Hablo de un no creo que exagere mucho. Kuhn no dice mucho más filosóficamente en su bestseller académico, pero la academia, que fue sacudida como por un terremoto en los años 60 por un escrito de uno de sus respetables miembros, ignora a un pensador como Gramsci, que lo había dicho, más o menos dicho, unos 30 años antes. Eso tiene, sin duda, explicaciones inocentes, por así decirlo. La costumbre de la lectura especializada, la acumulación de papel impreso, etcétera, etcétera. Pero con ideas de Gramsci es posible descubrir también explicaciones un poco más penetrantes. Y con eso acaba el último artículo que publicó, el último artículo largo que publicó, de mayo del 85, es la presentación del 11º cuaderno de Gramsci que tradujo Miguel Cano. Perdona, me he extendido más de la cuenta. Para mí ese párrafo de reflexiones que me parece, vamos, aparte de que está muy bien escrito, de una capacidad de penetración y de mirar fuera de lo normal. Vamos. A mí no se me hubiera ocurrido nunca, por ejemplo.
¿Algún comentario antes de que siga leyendo? ¿No? Sigo leyendo, ¿eh? Me podéis interrumpir cuando queráis. Uso aposta la frase tradición marxista o marxismo tradicional, entrecomillado, con objeto de reconocer la pluralidad de hilos y de vocaciones en el pasado marxista y rehuir expresiones epistemológicamente más ambiciosas como teoría marxista o como sistema marxista, que, en cambio, podrían dejar fuera algunos hilos interesantes de la trama. Esos problemas, acaso no considerados, o en todo caso insuficientemente considerados por la tradición marxista, son unas veces percibidos antes por intelectuales con formación adecuada. Muchas otras veces, en cambio, son percibidos antes con la sensibilidad por sectores de población tal vez no entrenados intelectualmente todavía, pero, en cambio, menos recubiertos en su mentalidad por la enseñanza, concretamente sectores jóvenes. En uno u otro caso, particularmente cuando los hechos se convierten en modas intelectuales, puede ocurrir que la eclosión de los nuevos problemas ocurra con gran superficialidad y muy publicitariamente. No es cosa solo de ignorantes, sino también de intelectuales, el cultivar la tendencia a hablar sin haber estudiado antes mucho las cosas. Una grandísima parte del negocio cultural contemporáneo, mucho más que en otras épocas a causa de la potencia de los medios de difusión, es pensamiento insuficientemente basado en conocimiento. Y también a menudo se cruza, en el caso de los intelectuales, con ambiciones o voluntades de poder o simple vanidad que empuja a poner en primer plano algo que no hayan dicho los colegas. Pero, admitiendo todos esos aspectos superficiales y vanos de gran parte de la actividad intelectual pública, queda el hecho principal y fundamental de que hay verdadera novedad en los movimientos nuevos, ejemplificados por esos tres que he mencionado. Porque hay novedad en la problemática y esa novedad no choca solo, como en otras ocasiones, con el conservadurismo mental y político que se puede manifestar muy perversamente, con mucha mala intención, sino también choca muchas veces con la izquierda, con el pensamiento tradicional de la izquierda. En cuanto a la malevolencia con que las nuevas preocupaciones chocan con el pensamiento conservador, estos últimos días, con las manifestaciones por la paz en toda Europa, han ofrecido ejemplos muy destacados. La prensa de derechas alemana, holandesa o danesa ha seguido la línea de comparar ese tipo de movimiento, grandes manifestaciones de centenares de miles de personas, no organizadas por ningún partido, no representadas suficientemente o en absoluto representadas en los parlamentos, compararlas, digo, o asimilarlas mediante un uso muy avieso de la palabra movimiento con lo que fueron los primeros momentos de los fascismos europeos, que también fueron movimientos más o menos amorfos en su apariencia, poco articulados políticamente y con escasa o ninguna representación parlamentaria. Ese es, sobre todo, el caso en Alemania, donde, ante la pujanza del movimiento, es uno de los últimos recursos de la prensa de derecha y de los políticos de derecha estampillar a estos nuevos movimientos, feminismo, ecologismo, pacifismo, con las etiquetas de apoliticismo, confusión y criptofascismo. Me parece que no hay por qué gastar mucho tiempo en condenar este tipo de juicio maligno y sin fundamento. Y, además, lo que nos interesa es lo otro. Lo que nos interesa es el choque, o por lo menos la discrepancia, más o menos frecuente y más o menos radical, de los nuevos movimientos también con la izquierda y, en particular, con las organizaciones o tradiciones marxistas. Vamos a repasarlo sucesivamente en los tres grandes movimientos antes aludidos, empezando por el feminismo. Aquí acaba el desarrollo de la primera parte del esquema, que es la reflexión general sobre los aspectos más teóricos, políticos, los aspectos más generales, la crisis del marxismo, de surgimiento y aparición. Si no hay ningún comentario, sigo la lectura. Ahora entramos.
Antonio, me permite dos comentarios, ¿no? Uno de broma y otro casi también de broma, ¿no? Que cuando acababas de leer este último párrafo, pensaba en los verdes alemanes. Sacristán fue uno de los que opinó muy, muy, muy bien de los verdes alemanes. Menos mal que no está entre nosotros, porque si estuviera entre nosotros hubiera cogido algo, ¿eh? Es decir, hubiera cogido un infarto, no sé, en grado máximo, ¿no? Y luego, en segundo lugar, hace ya tiempo, ¿no? Ahora has hablado de los nuevos filósofos. Para la gente más joven, permitidme que os recuerde que la moda no fue tan pasajera, ¿no? Pero concretamente creo que fue, no recuerdo exactamente si fue el 80 o por ahí, a Bernat Henry Lévy creo que le publicaron una entrevista, no sé si en el Viejo Topo, no lo sé, tal vez me equivoque, pero en esa entrevista, no creo que fuera en el Viejo Topo, no, seguro que no, fue en otro, hacía gala de no haber leído el Capital. Él podía hablar de la obra de Marx, podía hablar del marxismo, podía hablar de no sé qué, podía criticar lo que le diera la gana, pero que él no había leído el Capital, y él, con aire chulesco, no se escondía, claro, no lo he leído, no tengo por qué leer eso, ¿no? Pero podía opinar sobre Marx y sobre lo que hicieron, ¿no? Bueno, no sé si os acordáis de eso, seguramente sí, pero perdona que lo recuerdo. Si tenéis interés, yo creo que incluso puedo encontrar esa entrevista, ¿eh? Porque valía la pena releerla ahora al cabo de 40 años. Sí.
Bueno, es que además, yo creo que esto lo hemos contado alguna vez, ¿no? Que la crítica de Sacristán a los intelectuales, que los llega incluso a calificar como una clase social en algún momento, ¿no? En algún texto. Y sobre todo en los 80, ¿no? Finales de los 70 y 80, son deliciosas. O sea, son críticas que además te hacen reírte, que a mí me parece que además saca su mordacidad más fina, ¿no? esta que hemos leído alguna vez de que el intelectual es un payaso grandilocuente que se empeña en no morirse y todo eso, ¿no? Frente a la humildad del trabajador. Y en un momento dado cuando dice, pero no el intelectual científico que le preocupa a Aranguren, no. El de letras, el humanista, es maravilloso, hostia, una punta tremenda, que además a mí me parece, no sé si coincidiréis, pero me parece que es una preocupación emergente, especialmente a finales de los 70 y los 80, es decir, porque parece que en los 60, más bien la preocupación de Sacristán es la falta de formación teórica del movimiento obrero, ¿no? Y lo digo también a nivel militante, ¿no? Como él se preocupa por hacer textos de formación, por elevar el desarrollo teórico del partido, etcétera, cómo él además tiene diferencias con el propio partido, porque parece que no acaba de entender la función de los universitarios dentro del PC o dentro del movimiento, ¿no? Y parece que tiene como diferencias con la dirección en este tipo de cosas, y en cambio en los finales de la segunda mitad de los 70 y 80, más bien lo que hay es una reacción, yo diría muy potente, ¿no? contra los intelectuales, y que yo creo que tiene que ver con actitudes como la que ha mencionado Salva, ¿no? De haberse convertido en una especie de vacas sagradas que pueden opinar de todo, ¿no? y que no son rigurosos, ¿no? Y yo recuerdo un momento en el que decía algo así, cito de memoria, algún parafraseo, pero hay un momento en el que decía algo así como que había que distinguir a los intelectuales y a los científicos, ¿no? El científico era una persona que va en serio, que es racional, que usa datos, etcétera, y el intelectual es una cosa, bueno, pues como una especie de sacar diferente, ¿no? Este comentario que hace aquí de los intelectuales me parece que va en la línea de esta punta mordaz que tiene en esta época, ¿no?
Si Sacristán hubiera conocido el fenómeno este de los opinadores y los tertulianos, el pobrecillo, pues, en fin.
Sí. Bueno, conoció en parte eso ya en los años 80, ¿no? Sí. Pero déjame dos matices. Intento responder un poco a José y antes me veo también, cuando leamos el apartado dedicado a la problemática ecologista, ahí hay una componente que es el tema antinuclear, ¿no? Déjame que cite a una persona que Sacristán le influyó mucho en este campo y que además escribió mientras tanto, ¿eh? Hablo de Eduardo de Farré, ¿eh? Que de paso lo cito y lo recuerdo y de paso le dedico un pequeño homenaje. Yo respecto a lo que comentaba José, no digo contradiciéndole, pero pensando en Sacristán, yo creo que ahí a Sacristán a veces le falta un poco, desde mi punto de vista, un poco de matiz, ¿eh? Desde mi punto de vista, ¿no? Esa contraposición entre científico e intelectual. Bueno, yo no es que conozca muchos científicos, pero algunos son unos santamañanas, por muy científicos que sean. Y algunos de ellos hacen trampa, no trampa política o moral o que sean gente que pasen de lo que... No, trampa en lo suyo. Porque son gente que por conseguir lugares de poder hace cosas que no deben hacerse científicamente, falsifican datos... Hay una presión. Ya sabemos ahora que el que no publica en revistas de prestigio, pues lo tiene muy mal, ¿no? Y si además aspira a ser pues, catedrático o investigador de CSIC, pues lo tiene aún peor, ¿no? Pero sea por la razón que sea, y luego la presión del capital ahí, hay que ponerla muy, bueno, no sé, idealizar el campo de los científicos, bueno, no sé. Hay personas aquí que podrían hablar con mayor conocimiento que yo de causa, pero bueno, lo que yo conozco no da lugar, ¿no? Hay tantos cantamañanas en el ámbito de los científicos, incluyendo matemáticos, lógicos, físicos, lo que queráis, no solamente de ciencias sociales, sino también de ciencias formales o naturales, como en otros campos. En cuanto a los intelectuales, yo creo que también se están ahí, desde mi punto de vista, generaliza el exceso, ¿no? Seguramente él, cuando habla de los intelectuales, se está refiriendo a un cierto tipo de intelectuales, pero no cierto tipo, sino una subclase de ese tipo, ¿no? Y él, por ejemplo, pone mucho énfasis en los intelectuales humanistas, ¿no? Pero, bueno, hay algunos intelectuales científicos que déjatelos ir, ¿no? Yo qué sé, no me apetece poner ningún ejemplo, pero hay algunos físicos que son pronucleares y pueden decir barbaridades, saben mucha física o lo que tú quieras, y son grandes intelectuales científicos, pero déjatelo ser, ¿no? Sí. Y en el ámbito de las humanidades, bueno, si uno piensa en las amistades de Sacristán, la gente con la cual compartió pues, revista, militancia política, giros culturales, pues todos son intelectuales. Que son todos, no es que haya cinco o seis, ¿no? Es que, no sé, una persona íntima para él hasta el final de su vida, pues yo qué sé, pues Paco Fernández Güell, Paco no fue un intelectual, bueno, de nuevo tipo, ¿no? Muy comprometido, pero fue un intelectual, vamos. No sé, Antonio Domènech, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Miguel Candel, pues tres cuartos de lo mismo. Su misma compañera, hay una relación de compañerismo, de ser mujer, ¿ves? Pero bueno, también era una intelectual, ¿no? No sé, los que quieren fijar aquí más, es decir, no, tuvo amistades de otro tipo, no digo que no, pero el grueso de su mundo de afectividad eran intelectuales, ¿no? Yo creo que no sé por así decir, se flagela un poco, ¿no? Demasiado algo que también es él, porque sabéis que fue si no. Pues un intelectual muy comprometido, como pocos lo han sido tal vez, no hay muchos intelectuales que limiten en el comité ejecutivo de un partido comunista en clandestinidad, pero él fue un intelectual, ¿no? Si no.
Yo permitidme que traigo a colación una anécdota de José María Valverde. Recuerdo en los últimos años de, me quedaría poco tiempo de vida, él estuvo muy comprometido con, y formaba parte del comité con el asunto de Nicaragua, con la Revolución Sandinista. Y recuerdo una charla pública de estas que daba, a la que le habían puesto un título como el compromiso de los intelectuales, la solidaridad internacional y los intelectuales, o la solidaridad, una cosa así. Y empezó la charla, que era de un público básicamente universitario, diciendo que, bueno, que si se trataba de hablar de gentes que se dedicaran a la solidaridad y esas cosas, que mejor no buscasen entre los intelectuales. O sea, que buscasen entre los trabajadores, entre los obreros, entre no sé qué, no sé cuánto, pero que precisamente entre el sector intelectual no era donde más había que ir a buscar gente más avanzada y más limpia y estas cosas. Pero a mí me parece que esto es un poco cuando uno vive la derrota y entonces la percibe en su entorno. Pero esto es como si en aquellas épocas también un trabajador concienciado pues le hiciera la pregunta, bueno, ¿y la clase obrera qué tal ahí? ¿Cómo están en los barrios? No sé qué. Pues probablemente diría, un desastre. Ya nadie está en las asociaciones de vecinos, en el sindicato, bueno, pues quedan cuatro no sé qué. Ahora la gente solo está pensando en hacerse la torre el fin de semana y cosas por el estilo. O sea que hay cosas que se entienden desde una filosofía muy... Se podrían entender desde una filosofía muy básica y muy elemental, ¿no? Bueno. Lo esencial era la anécdota esta de José María Valverde, que es la recuerdo perfectamente y lo expresó así, con esa nitidez y esa claridad. No. Claro, debía estar desesperado porque, bueno, no se debía sentir muy arropado en su mundo académico, debía sentirse mucho más arropado pues en él, aunque fuera pequeño, pero que consistía en unos centenares de personas, decenas de los comités de solidaridad con Nicaragua, o las cosas que en aquellos años 80 aún, entre el movimiento anti-OTAN y todas esas cosas, pues bueno, daban al menos una apariencia de persistencia de una cierta vida política, unos ciertos movimientos alternativos, en fin. Bueno, pues esto.
Como pequeña nota.
Y hablas de Valverde, también otro pequeño homenaje, ¿no? Sí, Valverde y Sacristán fueron muy amigos y en momentos claves de la vida de Sacristán, de hecho, no una mano, sino varias manos. Cuando estaba pasando bastante mal económicamente Sacristán, fue Valverde quien intervino para que pudiese traducir a Goethe y pudiera escribir aquel prólogo. Y por esa traducción de Goethe y luego por otra cosa que escribió sobre Jaime, le pagaron bastante bien a 10 momentos. Sacristán no tenía ningún duro. Y cuando se expulsaron de la universidad en el 65, tres cuartos de lo mismo. Valverde se portó muy bien con en cambio, lo digo aquí, con todo respeto, cuando le entrevistamos para cerca de Manuel Sacristán, no estuvo muy generoso con nosotros, no estuvo muy agradable.
¿No?
Yo creo que fue la peor entrevista que incluimos en el libro acerca de Manuel Sacristán. Cosas que pasan. A lo mejor yo no le caía bien, ya está, simplemente.
Yo diría, por otro lado, además, que es muy, muy premonitorio y muy, muy lúcido Sacristán cuando denuncia a estos nuevos filósofos, igual también que he dicho antes, si hubiera visto el despliegue histórico que ha tenido y que tiene el posmodernismo y la influencia que tiene en el mundo académico y en las organizaciones políticas de izquierda. Hoy en día. No pretendo generar más debate ni entrar en más detalle, pero temo que también fue muy lúcido y muy acertado. En fin, luego viendo el recorrido que han tenido y la, el peso específico y la losa que a mi juicio suponen hoy en día, también el pobrecito se querría volver a la tumba si despertase otra vez. Okay.
Bueno, déjame que una duda. Lo digo por lo del posmodernismo. Un libro que a Sagristán le hubiera parecido una maravilla, hubiera disfrutado, yo qué sé, como el que más, es
el de Socal y Brigmont, sí.
Lo ha pasado pipa.
Te he leído.
Es lo que él hubiera escrito, pero con mucha más gracia y profundidad filosófica.
Es una maravilla.
Además, porque además él, yo luego cuando leí esta carta, ¿no?, que también editaste tú, Salva, cuando decía lo de Alacán lo llamaba charlacán, me acordaba de cuando en el libro de Socal y Brismón contaba aquello de que Lacan decía que la raíz cuadrada de menos uno es un pene. Y entonces, claro, yo ligaba los dos elementos y enseguida decía, joder. Y a Foucault tampoco le tenían estima, porque tenían, me parece que era el texto este de reflexión introspectiva de los etnagos, decía, leer a Foucault solo me ha servido para una cosa, para conocer a Foucault. Una bastante... Pues fíjate, cuando hablabas de los científicos, es verdad, ¿no? Pero fíjate, pongo un ejemplo, que es cuando él analiza Russell y el socialismo, ¿no? Russell, que es un tío al que respeta muchísimo como epistemólogo, igual que respeta, por ejemplo, a Popper, ¿no?, como epistemólogo, aunque políticamente sea un anticomunista y un imperialista, ¿no? Pero a Russell, que le respetaba políticamente, no solo epistémicamente, sino como compromiso, y tiene un párrafo que estaba yo buscando ya para acabar con esto. Es que yo con esto es yo creo que deberíamos escribir algo sobre el humor en Sacristán, ¿no? Porque hay momentos en que despliega un sentido del humor que me parece tremendo. Y aquí hay un párrafo en el de Russell y el socialismo que es tremendo. Dice, hablando de cómo Russell habla de que los intelectuales se caracterizan por no tener afán de lucro y tal, y le responde Sacristán, dice, ese texto, representante de toda una larga serie de análogas declaraciones tradicionales en los intelectuales de la era burguesa, desde Erasmo hasta Unamuno, se podría leer como una farisaica disculpa ante la clase obrera por los privilegios del grupo intelectual, acompañada de un servil guiño de reojo a la gran burguesía dominante. Diría así a los unos, nuestro privilegio, por lo demás imprescindible para la eficacia del trabajo mental, es muy modesto. Y sugeriría a los otros, a los burgueses, no os saldremos caros. Y termina diciendo, por más orgánica que sea la clase dominante, el grueso de la intelectualidad burguesa de corte tradicional es en su conciencia no burguesa a secas, sino precisamente pequeño burguesa. Le repugna la hibris de sus patronos y les asusta la activa respuesta de la clase obrera. Me parece tremendo el párrafo, ¿eh? Lo dejo aquí.
Sí, sí. De acuerdo. ¿Algún comentario más? No, si no, sigo leyendo. Pues empezamos la parte dedicada al feminismo, ¿vale? Empiezo. Dice: sin ser ni mucho menos el pasado de la tradición marxista el mejor lugar respecto de las primeras manifestaciones de la preocupación feminista, hay que decir, mirando los textos desapasionadamente, que tampoco era de los lugares peores. Bebel, uno de los primeros dirigentes socialdemócratas, había escrito un libro bastante hermoso sobre la mujer, y el propio Engels tenía en su obra, por lo menos, aunque de manera dispersa, dos elementos fundamentales para el tratamiento del problema de la mujer en nuestras sociedades. Primero, el reconocimiento de su situación oprimida y humillada, como dice él en un texto que quizás podamos repasar, y segundo, un intento de explicar esa situación. En cuanto al registro de esa situación de humillación o de opresión, puede servir como ejemplo del hecho de que Engels pensaba que era la situación presente y no solo la del pasado, el siguiente paso de un texto de divulgación muy conocido, El origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado, en el que se lee: esta humillada posición de la mujer, tal como aparece claramente entre los griegos de la época heroica y aún más en la época clásica, se ha ido encubriendo y disimulando paulatinamente y también se ha revestido de formas más suaves en algunos lugares, pero no ha sido eliminada. Había, pues, primero, la constatación de una peculiar opresión o humillación, por usar su palabra, de la mujer en todo nuestro pasado y en nuestra cultura presente. Y luego, digo, había también un intento de explicación. La hipótesis de Engels es que los lazos de parentesco, de linaje y de sexo dominan tanto más una sociedad cuanto menos desarrollado está el trabajo, cuando más primitivo y escaso es su producto. Sin duda que un feminismo contemporáneo considerará que esta explicación es insuficiente y, sobre todo, que no es la que más le interesa, porque hay una tendencia en la mayoría de los movimientos feministas, me limito a registrarlo, no a valorarlo, a limitarse a lo específicamente femenino de la problemática y a pasar más o menos por alto o a ser descuidados respecto del trasfondo no específicamente femenino, sino ampliamente social de la problemática. De tal modo que una reflexión como esta de Engels, según la cual la opresión sexual, como todo predominio de lazos del tipo de linaje, es inversamente proporcional al desarrollo de la productividad del trabajo y del trabajo mismo en su organización. Es, está claro, una reflexión que sitúa el problema en un marco no estrictamente limitado a lo femenino, como es obvio. Pero, en todo caso, por más moderno que se sea y por más preocupado que se esté por los aspectos estrictamente femeninos de la problemática, parece que una reflexión de este tipo también tiene una utilidad seria para cualquier pensamiento de emancipación femenina. Curiosamente, Marx mismo, si no en las ideas, que en eso se puede considerar que, como en tantas otras cosas, aunque no en todas, pero sí en la mayoría, coincidía con las formulaciones de Engels, máxime en textos como los que he citado, que son de la época que ha visto una colaboración muy íntima entre los dos, sin embargo, en el plano de la sensibilidad, era realmente, por así decirlo, mucho más un hombre de otra época que Engels. Engels ha tenido una vida personal bastante más abierta en cuestiones de familia y de estimación de la posición de la mujer en su propia vida que Marx, el cual ha vivido demasiado concentrado en sus tareas fundamentales para educarse la sensibilidad en todos los planos, dicho sea de paso. Hay un par de detalles que quería mencionar de la vida de Marx que muestran a un hombre cuya sensibilidad en este terreno está bastante alejada de la nuestra. Primero, el asunto de su hijo Frederick. Todo parece indicar que el hijo era suyo y no de Engels, un hijo natural, pero que, en cambio, por respetos sociales que hoy a cualquier socialista le parecerían rarísimos, consideró necesario ocultar, haciendo creer que era hijo de Engels. Por eso le puso el nombre de Engels, con anuencia de este. O también, mucho más viejo ya, cuando a una de sus hijas le nace un hijo. Marx reacciona felicitándose porque sea un niño en vez de una niña, ya que dice: estamos en una época en la que son inminentes grandes acontecimientos históricos y para vivirlos plenamente, mejor ser varón. Es posible que eso fuera simple realismo, pero a mí me parece que es también una sensibilidad propia de otro mundo. Curiosamente, como en algunos otros campos y contra la corriente visión de las cosas, es Engels el que tiene aquí, si no un pensamiento, por lo menos una sensibilidad más fina respecto del problema. Recuerdo aquí que Manuel, que no está hoy presente, nos envió hace unas cuantas sesiones un texto precisamente sobre este tema, digamos que discutiendo esta idea generalmente aceptada del hijo de Marx, del hijo de que se le atribuye la paternidad a Engels y tal y cual. Parece que, bueno, pues puede haber, nos lo envió, si tenéis interés y no lo encontráis, bueno, no sé si él nos lo envió a todos o yo lo reboté a todos, pero si por lo que fuera tenéis interés, me lo pedís y yo os lo reenvío porque Manuel nos lo envió, ¿vale?
Interrumpo, Antonio, te interrumpo sobre esto. Sí. Nos envió, creo que Manuel nos envió dos textos, ¿eh?
Sí.
El segundo no lo recuerdo, pero el primero es un texto que se publicó en el número 3 de Mientras Tanto. Y creo que es de, no recuerdo qué año, ¿no? Pero pongamos, para no equivocarme, de los años 90, ¿no? Yo no tengo opinión sobre este tema, es decir, no tengo una opinión definitiva sobre este tema, pero curiosamente en una biografía sobre Marx y Jenny, posterior, que yo creo que es una biografía muy documentada y que se lee muy bien, la de Mary Gradiel, Amor y Capital, allí ya se ratifica de nuevo en esa idea, ¿eh? De que el hijo de, bueno, Frederick en concreto, sí, era hijo, digamos, de Marx, claro, por razones varias, pues no lo ha reconocido, ¿no?
Eso.
Y eso ratifica en ese día. Incluso traza una especie de pequeña tragedia familiar, entre comillas, entre la más pequeña de las hijas de Marx, Tutsi, y Frederick, que llegaron a ser muy buenos amigos. Frederick se convirtió en un conductor de locomotoras, si no recuerdo mal, o trabajaba de maquinista o algo parecido a eso. Y Tutsi fueron grandes amigos, pero sin que ni uno ni otro supiera que en definitiva eran hermanos, o hermanastros, o como se quiera. No lo sé. Aprovecho también para comentar que en este parte que estamos leyendo, Sacristán de nuevo habla de Engels, ¿no? Es decir, lo digo porque no hay ninguna duda de que Sacristán conoció más la obra de Marx que la obra de Engels, ¿no? Pero no se olvida de Engels y no hay que olvidar que el primer gran texto dentro del marxismo de Sacristán fue el prólogo a un libro de Engels, fue una elaboración sobre el antiguo de Engels, ¿no? Y que aquí demuestra que textos no tan importantes de Engels es los maneja bien, ¿no? Yo siempre he pensado, ya que estamos aquí lo digo, ¿no? Es decir, que a veces se comenta que la mejor forma de introducirse en la tradición marxista es leyendo el Manifiesto Comunista. No digo que no, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Pero la segunda mejor forma, o casi tan buena como la primera, es leyendo la situación de la clase obrera en Inglaterra de Engels, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Incluso diría que para algunas personas el segundo libro es mejor que no el primer libro, aunque sea más breve, el Manifiesto Comunista.
¿Sigo algún comentario? ¿Sigo leyendo? ¿Antonio? Date voz, el micrófono, Antonio, que no te oímos. Ahora. Sí, sí.
Simplemente por la historia del hijo que tanto a veces se habla. No creo que eso sea excesivamente relevante para el estudio del marxismo, ¿no? Porque por lo que yo he leído, como bien dice Salvador, el último libro el de la inglesa, ¿no?
Capital, sí.
Ahí parece ser, bueno, dice que ella, al menos la línea suya es esa, de que es su hijo, pero yo me pregunto entre nosotros, y bueno, ¿y qué pasa? Pues es igual, o sea, creo que eso no es, yo no lo veo relevante en su conjunto, ¿no? Simplemente es.
Yo no lo veo relevante, pero creo que si fuera así, es un condicional, ¿eh? Suponiendo que fuera así, yo creo que tiene razón Sacristán cuando dice que en este aspecto Engels era una persona más avanzada que Marx, ¿no? Que Marx en este punto pues era un hombre muy de su tiempo. En cambio, Engels era un hombre de su tiempo, pero un poquito más avanzado, que era capaz de romper con esquemas que Marx, por lo que sea, no rompió, ¿no?
Acepto totalmente ese criterio. Con ese perfil que acabas de decir, me parece pertinente anunciarlo, pero no darle más importancia que ese.
Bueno, añado también a favor de Engels, cambiando de tema, que la compañera de Engels era una trabajadora y que además mantuvo esa relación, creo que durante bastantes años, sin casarse, ¿no? Bueno, era muy infrecuente, ¿no?
Además, si no recuerdo mal, se casa en el lecho de muerte porque ella se lo pide, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Creo que sí.
No recuerdo mal. Luego, a mí este comentario, además, vamos, una cuestión que revela, que se ve muy bien en todo Sacristán, es el carácter, podríamos decir, laicista, digamos, que él tiene del movimiento comunista. Es decir, que si hay que criticar a los padres fundadores, se les critica sin ningún problema. Exactamente igual que cuando él cree que hay tesis equivocadas o contradictorias en Marx, él no tiene ningún problema, ¿no? Es decir, en ese sentido, yo creo que eso es una cualidad de Sacristán importante y eso no hace tambalearse al movimiento, porque no somos fundados por santos ni tenemos que buscar en ellos a geografías y vidas perfectas, sino que bueno, pues ya está, pues si tenía una sensibilidad de otra época, pues no pasa nada, ¿no? Otra cosa es caer en la manipulación del enemigo, etcétera, pero hacer críticas y tal, y yo creo que esto se lee muy bien aquí, ¿no?
¿Comentario más? No. Sigo leyendo. Pues, ¿eh? Vale. En cualquier caso, los movimientos herederos de los clásicos, los marxismos posteriores, son bastante mejores que los clásicos mismos por lo que hace al problema de la mujer. Por limitarme a nuestro caso, a este país, en España se puede decir que después de la Guerra Civil, la recuperación del tema de la emancipación de la mujer fue una iniciativa no ya solo de ambientes culturales marxistas, sino precisamente de partidos marxistas. Creo no equivocarme si, siguiendo a las editoras de la revista de sociología de la Autónoma, de la Universidad Autónoma, APES, indico que el número 12 de Nous Horizons, que era la revista teórico-cultural del PSUC entonces, en el año 1967, publicó la primera aportación de después de la Guerra Civil, se entiende, antes de la Guerra Civil había habido, como es natural, mucho desarrollo, la primera aportación a este problema. Un artículo de Giulia Di Nolfi, que luego reprodujeron en papés al hacer la historia del movimiento feminista en España en el número 9, el año 1978. Y no solo eso, también posteriormente el tema del feminismo ha sido de cultivo preponderante en algunos partidos comunistas. Prácticamente en todos, pero de manera muy destacada en alguno de ellos. Por ejemplo, en el movimiento comunista, el MCE, el Movimiento Comunista de España, en donde hay toda una elaboración y un trabajo sobre el problema que seguramente, al menos en cuanto al aspecto de difusión y propaganda política, no tiene paralelos en España. Se puede decir, en general, que de los tres grandes movimientos nuevos que responden a los nuevos problemas de la segunda mitad del siglo XX, el problema de la mujer es aquel respecto del cual la tradición marxista estaba mejor preparada, mejor, como veremos, que respecto del movimiento por la paz o del ecologismo. Si bien se mira, lo estaba mejor desde luego que las tradiciones conservadoras y también como pudieran estarlo los mejores grupos anarquistas en este campo, en el cual, por lo demás, se había producido cierta indefinición entre qué aportaciones eran anarquistas y cuáles eran marxistas. Piensen, por ejemplo, en las aportaciones de Kolontai, de la que no se sabe muy bien si está haciendo marxismo o está haciendo libertarismo en sus textos. Entonces, ¿por qué algunas corrientes feministas contemporáneas parecen necesitar definirse en pugna con la tradición marxista? Yo creo distinguir, respecto del problema, un par de causas, una más superficial y otra más profunda. La más superficial, me parece, que es el gusto, muy comprensible, por, si no limitarse, por lo menos centrarse en torno a los rasgos específicamente femeninos de la problemática, con una atención que podríamos llamar microscópica a esos problemas. Mientras que en la tradición marxista, más bien, se pecaba de lo contrario. Una vez formulado el hecho de la opresión de la mujer, se pasaba enseguida, como en esos textos de Engels que hemos visto, a su inserción en un marco social general, sin más preocupación por los detalles, salvo en casos tan excepcionales como el de Kolontai. Pero esta causa me parece más superficial. A mí me parece más profunda otra. Yo creo que lo que ha determinado no una separación, pero sí un cierto desfase entre los movimientos feministas y la tradición marxista central, troncal, no es tanto deficiencias de la tradición marxista respecto del problema de la mujer, cuanto una entrada en crisis de la misma visión global marxista y de la esperanza global que significa para muchos, pero que antes lo significaba para más. Tal vez, cuando esta época de crisis pase, volverá a significar para muchos más, pero no en el momento en que estamos. En relación con la desesperanza y el pesimismo al que antes me refería, sobre todo en ambientes intelectuales, pero también en la forma de cierto consenso pasivo con lo que hay, en capas populares y trabajadoras, en relación con eso, a mí me parece que la inserción del problema de la mujer, como de cualquier otro, en la perspectiva global o en la esperanza global marxista, ha perdido fuerza en esta época en que estamos. No en tanto tratamiento particular del problema de la mujer, sino en tanto visión general de cambio, de renovación de la sociedad. No hay ninguna duda de que estamos en una etapa de la que no sabemos lo que va a durar, de pérdida de esperanzas de cambio social revolucionario en grandes masas de población, de su sustitución. Afortunadamente veo que en esta ciudad se conservan intereses sociales muy nobles, pero en otros lugares no tanto. Su sustitución, digo, en mayor o menor medida, por ciertas esperanzas, si no estúpidas, por lo menos pasivas y opacas, en que será la técnica o será la economía la que traiga el cambio social, al mismo tiempo que en la vida social y política se produce una eclosión de particularismos, de gremialismos, de sectorialización de los intereses de muchos sectores de población y, en el plano internacional, de nacionalismos, como si la opresión de los poderes constituidos particularizara a los oprimidos, haciéndoles refugiarse en rincones cada vez más pequeños, su profesión, su casa o la gastronomía, por poner otro ejemplo, o una exacerbación del sentimiento de la peculiaridad social, racial o nacional. A mí me parece...
Sí, sí, está muy bien, ¿no? Este párrafo que acaba de leer Antonio, creo que... Sí. De unido, ¿no? Está muy bien, ve muy bien las cosas desde el punto de vista.
De unido, que decís los catalanes.
De unido, ¿eh? Sí, sí. No, de paso, déjame que, lo digo para dar un poco de oxígeno a Antonio, ¿no? Sí, que cita a Giulia Dinolfi, ¿no? Yo creo que también podíamos aquí hacer un pequeño homenaje a Giulia Dinolfi y comentar que la gente más joven, a ver si alguien se anima a hacer una tesis doctoral sobre Giulia. Nadie ha hecho, que yo sepa, una tesis doctoral sobre ella, ¿no? Estaría... Creo que Cristina en algún momento tuvo interés, pero creo que lo tiene entre paréntesis, ¿no? Pero estaría muy bien. La segunda es el pequeño homenaje que hace al movimiento comunista. Como yo entonces era militante del movimiento comunista, pues nada, dejadme que se lo agradezca, ¿no? Otra cosa sería cómo Sagristán pensaría la evolución de algunas dirigentes del movimiento comunista en estos momentos, ¿no? Como son personas que yo sigo apreciando mucho, no ha sido los nombres, pero... Son personas que hablan de trabajadoras sexuales y cosas parecidas. ¿Eh? Defienden ese tipo de categorías culturales, ¿no? Y yo creo que aquí no lo hace, ¿no? Pero en la última conferencia que dio, Introducción a los movimientos sociales, ahí estuvo muy crítico con respecto a una corriente feminista que en aquellos momentos tenía su importancia, que era la corriente que representaba a Lidia Falcón, ¿no? Uh-huh. Y el Partido Feminista.
Estuvo muy crítico, dices.
Mucho, mucho, mucho. De hecho, digamos, el grueso de la intervención que hizo en esa conferencia, introduciendo a los movimientos sociales, creo que trató de esos tres movimientos también, pues el grueso de su crítica o de su intervención estuvo dedicado a la crítica para los feministas.
También en eso sería interesante ver la evolución, ¿no? Dentro del contexto de la última ley y de la evolución del movimiento, digamos, feminista o trans o LGTBI, la posición de Lidia Falcón dentro de esta, en este mundo también sería, establecería un contrapunto también, ¿no? Probablemente una reconsideración seguramente, ¿no? De ella y de la opinión sobre ella, probablemente.
Bueno. Debo decir que a mí me ocurre lo mismo. Yo entonces estaba muy alejado de Lidia Falcón, a pesar de ser un lector de Vindicación Feminista, que creo que leí todos los números, mi compañera militante muy próxima a ese partido entonces, y al mismo tiempo ahora, entonces estaba muy alejado de todo eso, en cambio ahora las cosas que le leo a Lidia Falcón comentando esa ley, pues yo coincido con bastantes cosas que dices. No en la forma de decirlo, ¿eh? En el libro que ha publicado yo creo que su filosofía es una filosofía de hachazos, ¿no? Es decir, utiliza muchas hachas, ¿no? Debería ser un poquito más cortés, más amable, digamos.
Me sigo, José. Una tontería, pero esto es una tontería, ¿eh? Cuando hice lo de la gastronomía, esto me da vergüenza decirlo con grabación, pero ¿no habrá aquí un codazo a Montalbán?
Bueno, Esperemos que no. Pero es que, José, tú eres muy joven, pero en aquellos momentos mucha gente de mi edad, más o menos, yo entonces tenía cerca de los 30 años, le dio por dedicar horas y horas y horas de dedicación a este tema. Es decir, nos convertimos todos en, yo qué sé, en chefs de cocina, ¿no?
Enólogos y gastrónomos. Sí, y cosas
de... Pero no, eso no fue una cosa de 4 o 5, ¿no? Eso fue una corriente cultural. No sé, igual yo lo recuerdo mal, ¿eh? Disculpadme, no sé vosotros qué pensáis, ¿no? Pero mucha gente, que está muy bien, ¿eh? Es decir, cocinar y cocinar bien, ¿no? Pero era dedicación. Si en lugar de militar, yo me dedico a militar en la cocina, digámoslo así, ¿no? Un poco exageradamente, ¿no? No, exagero mucho, ¿no fue así más o menos?
Yo no fue así. Sé. Yo no tengo...
Joaquín, es que no se oye a Joaquín lo que dice. Joaquín, falta, no se te oye.
Fue así. ¿Sí? Incluso con extraordinarias... Yo recuerdo una junta de facultad en la que yo estaba como delegado del Departamento de Filología y apareció un cacique llamado Paco Noy, que venía con su chacha, que era Montse Koch, la cual en un momento dado le sacó la comida que venía de Vía Plana, y él se puso la descorchó una botella de Rioja. Estos escándalos que con ritual, ¿no? Y todo el profesorado y los estudiantes que formamos la Junta de Facultad, pues ahí, ¿no? O sea, viendo eso, o sea, bandejas de estaño abiertas por esta persona, descorche. Entonces todavía el Paternina era una marca, ¿no? Pues botella de Paternina, así de escandaloso todo.
¿Pero no le echasteis a pedradas?
No, mira, allí
no se veía mal eso.
Él fue el que nos futrucó a todos con ese espectáculo.
Pero eso no era mal visto instintivamente ya así de golpe, así, ¿no?
No, eso indica en qué situación estaba el movimiento estudiantil en 1975-76.
Supongo que al menos... Vaya, no es por querer contra una asamblea obrera. Bueno, no se le hubiera ocurrido a nadie, imagino, a ningún enviado de ninguna instancia superior cometer esa tropelía, ¿no? ¿Verdad?
El vaso era plegable y de plata. Palabra.
Pero además con sirvienta. O sea, además con sirvienta.
Con sirvienta, que luego llegó a ser profesora funcionario de la Universidad de Bellaterra, claro. Era el departamento de francés. Bueno, estas son.
¿Lo repartió por lo menos o se lo pimpló ahí delante de los demás?
No, nada. Ni la secretaria tuvo opción a meter tenedor. Llevaba un capazo de mimbre.
¿Cómo se llamaba ese individuo? ¿Repite el nombre de ese individuo, Joaquín?
Paco Noy, que luego fue director de La Vanguardia.
Ah, mire.
Vale. Bueno. Me sabe mal decirlo, pero lo diré. Creo que Paco Noy fue el que presentó a Julio Dinolfi y a Manuel Sacristán.
Toma.
Cosas de la vida. Bueno, no pasa nada.
No pasa nada.
Lo que comentaba José de Vázquez Montalbán y Sacristán, si queréis otro día hablamos del tema, ¿no? Yo he intentado explicar algo de esa relación en un libro que es La observación de Goethe. Creo que el último capítulo está dedicado a este tema, ¿no? Yo creo que Sacristán tuvo malos momentos en esa relación, por motivos de clandestinidad, simplemente desconfiaron de Vázquez Montalbán, porque en algún momento se acercó el superior de policía de Barcelona a buscar cosas de la familia que le llegaban a través, y no recuerdo qué funcionario que trabajaba en la DPS de la IDAN. Entonces, claro, le dieron salir de ahí y, claro, pensaron que era un confidente, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo momentos tensos, ¿no? Y a Sacristán le tocó intervenir allí, ¿no? Entonces montaron una especie, digamos, de célula falsa, donde claro, más que nunca más no sabía qué pasaba, porque todo lo que discutían y lo que concluían, nada se realizaba, ¿no? Porque era una célula para controlar, a ver qué tipo de persona era más que nunca, ¿no? Pero luego eso se intentó reconciliar. No sé si tenéis un día, yo que sé, ganas de escuchar aquella conferencia sobre el estalinismo. De hecho, no fue una conferencia, sino fue una mesa redonda entre con Vázquez Montalbán y Sacristán. Y si veis el tono de aquella, dejando aparte la transcripción, pero si escucháis la mesa redonda, veréis que Sacristán pues trata muy bien a Vázquez Montalbán, ¿no? Intenta aproximarse.
Ya. Yeah.
cuando murió Sacristán, pues Vázquez Montalbán también hizo artículos donde habla bien de Sacristán, hablando con un lenguaje muy complicado de aquellos conflictos que habían tenido. Sacristán, yo creo que eso se puede decir, y no es criticar a nadie, no era un entusiasta de la prosa de Vázquez Montalbán. No era un entusiasta de la prosa de Vázquez Montalbán. Pensaba, vamos, no sé si lo puedo decir así, pensaba que no escribía muy bien. No sé. Otra cosa era, pues yo qué sé, su calidad como periodista, su compromiso, 50.000 cosas, su cabeza que no paraba de pensar en 50.000 cosas, pero los libros de novela que publicaba, pues a él le parecía que no... podían escribirse mejor, no sé cómo decir. Yo qué sé, no sé cómo...
que no le gustaba, ya está, no le gustaba.
No sé, ya está, no pasa nada.
Y Montalbán se la devolvió con creces, porque vamos, el justo Cerdán en Asesinato del Comité Central, y con la revista Hasta Luego. Sí, y bueno, y acordaos, en la primera novela de Montalbán de Pepe Carballo, a mí me gusta Montalbán, justo las de Carballo, el Montalbán novelista así un poquito más animado, el Montalbán reflexivo, en cambio, a mí me parece que tiene déficit, ¿no? Pero el novelista me parece entretenido porque me gusta la novela negra y es un género que me atrae mucho, por cierto, muy comunista, un tema muy, muy nuestro, ¿no? Pero acordaos la primera, no sé si era Tatuaje, ¿no? Que el primer libro que quema Carballo es precisamente la traducción de Sacristán del Antidiurin. Acordé que Carballo quemaba libros en la chimenea de su casa y el primero que quema es la traducción de Sacristán del Antidiurin. O sea, que la tenía. Pero no obstante, es verdad, lleva razón Salva, que esta conferencia por el 83, efectivamente, lleva razón en que no parece plausible que sea un codazo a Montalbán, ¿no? Porque ya en el año 83, pues yo creo que ya no.
Pero bueno, más general quizás, ¿no? Por lo que dicen.
Pues, luego estirando del hilo, quienes tuvieron excelentes relaciones fueron Paco y García Montalbán. Paco Fernández y Vázquez Montalbán tuvieron muy buenas relaciones. Uh-huh. Aparte de la relación personal, colaboraron en cosas conjuntas, etc. Creo que incluso en la sede de Mientras Tanto en el CTD hubo a veces intervenciones conjuntas, por ejemplo, de Joan Martínez Alier y creo de Vázquez Montalbán y Antonio Domènech discutiendo, no recuerdo ahora muy bien qué. Que se intentó reconducir esa relación. No sé cómo decirlo.
Bien. Bueno. Acabo, ni que sea el párrafo este que nos permite acabar la parte dedicada a feminismo. A mí me parece que eso, sin ser seguramente, no lo pretendo, una explicación completa del fenómeno, da una pista de por qué, siendo la tradición marxista una de las mejor colocadas, por así decirlo, en el momento de partida, y leo la nota 9, que está a final del libro, en la página 217. Dice, respecto a la historia del feminismo, al ser entrevistado por y sobre Nous Horizons, la revista teórica del PSUC entonces, Sacristán señalaba, en intervenciones políticas, tal, en cita textual, en cambio, sí que aspiraba a elaborar y comprender realidad con la teoría disponible y con la crítica. Mucha realidad, toda la posible, igual la básica que la más sofisticada. Quizá parezca ridículo a la vista de los resultados, pero el hecho es que al menos la redacción de Horizons, de Nous Horizons, en el interior, quiso practicar desde el principio un programa gramsciano, un programa de crónica crítica de la vida cotidiana, entendida como totalidad dialéctica concreta, como la cultura real. Esto no es una interpretación a posteriori. Ese programa era explícito y querido por los redactores, y su realización, por modesta que fuera, permitió a Nous Horizons algunos aciertos que no da rubor recordar. Por ejemplo, haber tratado en serio los problemas de la mujer cuando no eran muchas las mujeres, y menos los hombres, conscientes de esa problemática. Efectivamente, entre otros trabajos, Julia Dinolfi publicó en catalán, en Nous Horizons, por un planteamiento democrático de la lucha de las mujeres, da la referencia. Igualmente, en un breve apunte a la dirección del PSUC-PCE de 24 del 4 del 62, recogido por Miguel Manzanera en anexo de su tesis doctoral, Sacristán se manifestaba en los términos siguientes sobre la visita de Rosana Rosanda a nuestro país en los inicios de los 60. La situación política es muy buena en posibilidades. Se está en presencia de una radicalización de los intelectuales catalanes. La acción de la Bambina ha sido eficacísima, porque se ha confirmado en las sospechas que aún tenían de que el movimiento comunista tiene un importante frente intelectual. La Bambina les ha deslumbrado por su cultura y su valentía, que muchos de ellos no tienen a pesar de ser hombres barbudos. Según parece, Sacristán no pudo entrevistarse con Rosanda por motivos de salud. Sobre este punto, Rosanda, un viaje inútil, o de la política como educación sentimental, irá la referencia. Y sigo leyendo. Por lo que hacía al problema de la opresión de la mujer, en cambio, los movimientos feministas de la segunda mitad del siglo XX, es decir, de la segunda posguerra, en más de una ocasión, precisamente, se definen en polémica con el punto de vista social global del marxismo, recluyéndose en una particularización del problema femenino. Paro aquí, porque aquí acaba el tema del feminismo. Empieza otro tema que empezamos a leerlo en la siguiente sesión, ¿vale?
Los 8 en punto. Pregunto, la próxima sesión es el 29 de junio. 29 de junio con sesión. A mí no me importa, simplemente que...
Y por mi parte no hay problema, pero decidimos en asamblea aquí los que estamos, lo que digamos nosotros. Si queremos bien, que nadie se corte, hablar con plena libertad. Si queréis vacaciones ya y eso, por mi parte ningún problema, porque yo trabajo todo el verano y es un placer encontrarme aquí, pero vaya.
¿Hacemos que esa sea la última fecha? Hasta después del verano.
¿Sí? No terminaremos, ¿no?
No creo.
A mí me parece bien que sea la última, porque ya julio va a ser más complicado, supongo, que para...
Sí, sí. No, ya hay que descansar. Yo agradezco que julio y agosto se pare.
Y en septiembre volvemos a...
Al
siguiente punto.
Exacto.
Camaradas,
muy bien. Entonces quedamos para hacer una última sesión el 29, ¿vale?
Bueno, de acuerdo. Saludos. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Hasta luego.